Se trata entonces de pensar cómo miramos el futuro y cuáles son las alternativas, las tensiones, lo que está en juego dentro de esas variantes. Podríamos empezar el juego dividiendo fundamentalmente en dos la historia de las predisposiciones hacia el futuro. Por un lado, tenemos que considerar que para la mayor parte de la humanidad, mirar hacia el futuro era mirar un campo dominado por la finitud, por la certeza de la finitud, como sombra condicionante de toda la experiencia humana. El futuro, en ese sentido, se erigía con una tonalidad muy clara. Por otro lado, uno podría pensar desde los imaginarios más rebeldes que el futuro podía representar quizás la contracara de esa certeza lúgubre. El futuro podía ser la única esperanza para conjurar esa certeza. Es decir, si había alguna ensoñación, alguna posibilidad, algún convite para desarticular esa certeza, seguro estaba ubicada en el futuro. En ese sentido, tenemos que pensar la historia evolutiva en la cultura de la percepción del futuro como una tensión entre esas dos posibilidades prácticamente contrapuestas. Ese superclásico de la manera de mirar hacia adelante, en donde adelante se encuentra la peor certeza, pero también adelante se ubica la única posibilidad de salvación. En esa línea, uno podría empezar a poner sobre la mesa que la mirada futurista, la diversificación, quizás también el imperativo o la posibilidad de empezar a integrar la mirada futurista en la cotidianidad, también se empieza a filtrar de la mano de la aceleración contemporánea, de la mano de la apertura, de la hipertrofia, como llamamos acá, de las posibilidades. La hipertrofia de lo posible sin lograr conjurar la parte más sombría, el hemisferio más negativo de la profecía futurista, empieza a obligarte empieza a interpelar respecto de qué nivel de esperanzas te despierta el futuro. Es decir, ¿cuál es el compromiso optimista hacia el porvenir? Porque también hay que decirlo, el último tramo, el último estadio de esta humanidad, eventualmente en transición hacia la extinción o hacia la posthumanidad, también está interpelada por nuevos escenarios que, si bien no son de certeza absoluta, como la crisis medioambiental, la catástrofe planetaria y demás, empiezan a configurarse como cartas también de todo futurismo. Es decir, ¿qué incentivo tenemos para ser verdaderamente futuristas y definirnos dentro de nuestra autocultura como futuristas si el futuro no deja, no se desmarca de la parte más luctuosa y más oscura? Tendríamos que empezar a considerar que la cultura central va desarrollando y te va invitando a que vayas incorporando anticuerpos con respecto al futuro. El futuro, aún en una cultura de la supuesta innovación, de la aceleración de los cambios, el futuro no deja de ser una figura que te deja perplejo en la contradicción. Porque el futuro sigue siendo un territorio en donde están los mayores miedos y las únicas esperanzas. Ahora, ¿cómo hacer para huir hacia el lugar hacia donde también está el peligro? ¿Cómo no entender que eso constituye una inhibición clave para que seamos decididamente futuristas? ¿Hay alguna posibilidad, eventualmente, en un futuro tan acelerado y con tantos interrogantes, de no empezar a encerrarse, de no empezar a traumarse con la complejidad del futuro? Porque el futuro, pese a los avances, pese a las nuevas posibilidades, no solo no se saca su campo sombrío, sino que podríamos pensar que lo acrecienta. Para testear estas hipótesis, yo les propongo esta noche empezar a ver de qué está rodeado, cómo está condimentada la aproximación o la diversidad de aproximaciones al futuro de lo contemporáneo. Es decir, ¿cuáles son las posibilidades de ser futurista en lo contemporáneo? Porque querer o que te interesen los satélites o la tecnología o los viajes a Marte o la inteligencia artificial no te convierte en futurista. Porque no solo esos acervos ya son parte de lo que es este presente, de un presente afincado en esos símbolos, sino que el futuro probablemente sea otra cosa. Ahí es donde podemos empezar a ver las primeras contracaras de lo que se asoma como una negación franca del futurismo. A la cultura central, en definitiva, no le conviene que sea futurista en serio. Porque la cultura es una inercia de tradiciones afincada en las precariedades y en los miedos. Y cuando una vida y cuando una cultura se construyen en base a las precariedades y a los miedos, es inevitable no tener una relación traumática con el futuro. Una relación con el futuro, yo diría, que no solo es el imperativo de lo contemporáneo, sino que es la garantía de ruptura con las culturas centrales, por definición. Y fíjense que la cultura central, esa maquinaria tan astuta, tan observada en este espacio, ¿no? Y que estamos a mitad de camino entre considerarla el adversario principal, pero también cierta admiración, ¿no?, por los logros orgánicos que va acumulando. Fíjense el retorno a lo básico, a lo tribal, a la carnalidad que hablábamos en el club anterior, ¿no? El Back to Basics es justamente la válvula de escape que se plantea para alivianar la culpa histórica de no asumirse como futurista. Porque ser futurista en otro tiempo era más difícil, pero en este tiempo es casi una obligación y a la vez una imposibilidad. Es decir, es algo rupturista ser futurista. Pero por supuesto que en este juego de paradojas no es algo que la cultura central va a permitir tan fácilmente. Por eso podemos ver una preeminencia notable de un acercamiento o un reencuentro a lo tribal, a lo básico, a los orígenes, ¿no? Motorizada por varias subculturas, algunas que vienen de del último tramo del siglo XX, pero que convergen en la idea de buscar las esencias en determinados lugares que no tienen nada que ver con el futuro, sino más bien todo lo contrario. Tiene que ver con un adentramiento en las capas sedimentarias de lo que es la inercia, de lo que es la historia, de lo que son las tradiciones. Una especie de búsqueda identitaria del santo y seña que en el mar de la comunicación nos permita dar una última señal de que somos todavía pertenecientes a ese barco que se hunde llamado humanidad. Por eso, esto es una feria de futurismos. Esta reunión es una feria de futurismos. Traiga, viste, así como los pequeños productores que se juntan en la plaza y llevan los tarros de mermelada hechos orgánicamente, traiga su futurismo acá, su futurismo no industrial, porque lo que te ofrecen, vos tenés. O Elon Musk y la industria de la aproximación inercial al futuro, sería el futuro no futurista, el futuro que llega porque no tiene remedio, no tiene otra alternativa, está dado por sentado, tiene que llegar porque, bueno, vamos para allá. Y el back to basics y el retorno a lo tribal y al esencialismo del pasaje a lo inorgánico, el sesgo reaccionario de lo humano que se sabe que pierde el partido. Por eso, la manera de conjurar es traer y verse a uno mismo orgánicamente en el futuro. Trae tu futurismo, pone tu stand, pone tu mesita con tu visión del futuro. ¿Vos sos futurista? Porque ese también es la aplicación de la persona en el futurismo. Es decir, el futurismo se es. Uno es futurista. Y es el singular. Vos sos futurista. ¿Sos o no sos futurista? Entonces, porque no es que, bueno, vivimos en una época moderna y el futuro y esta tendencia estética es futurista, o esta empresa hace dispositivos, tiene una impronta futurista. Yo lo que les propongo es enfocar y concentrar la lente de la posibilidad del futuro en la persona singular, en vos. Que cada uno mire y diga, ¿dónde estoy? ¿Dónde está mi futurismo? ¿Yo soy futurista? ¿Me puedo considerar futurista? ¿Mi personalidad cuadra con las imágenes todavía borrosas que me devuelve la imaginación respecto de lo que va a ocurrir? ¿Vos sos futurista? Esa es la pregunta para hoy. Para hacer esta feria de la búsqueda, ya vamos, de la búsqueda del futurismo orgánico y personal. Por supuesto, en lo que es este miniciclo que viene de a oleadas, incluye más gran imaginario, que se llama Culturas del Transhumanismo Crítico. Gracias a toda la gente del sitio de Culturas del Transhumanismo Crítico que vino. Ah, no, cierto, no vino nadie. Pero siempre son tan gentiles que nos ponen, unos cuantos nos ponen attending siempre. Y no vienen nunca. Pero bueno, es una especie de amigo imaginario, ¿viste? Es una especie de personajes de ficción. Somos sin duda la comunidad transhumanista más importante de Latinoamérica porque nos juntamos todos los jueves acá y porque tenemos 600 amigos imaginarios. 650, somos la principal comunidad transhumanista de habla hispana. Así que, gracias. Me llamo Carlos Labañino y es un verdadero placer estar una vez más aquí.